Muy buenas tardes a toda la gente que nos acompaña el día de hoy en esta emisión especial de Más Taekwondo Educación, y bienvenidos a esta sección que es una sección de Más Taekwondo en donde aprendemos de grandes maestros alrededor del mundo, de grandes maestros especialmente de la región y de temas diversos y que son de interés general para toda la comunidad. Bienvenidos todos. Y para poder realizar este segmento tenemos, por supuesto, pues a la mente creadora de esta sección, sin alguien sin el cual pues esto no sería posible. Por supuesto, me refiero al maestro Fernando Aquilian. Prof, ¿cómo está? Buenas tardes. ¡Ah! Espéreme. ¡Ah! Ahí está. ¿Cómo estás, prof? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento en que nos va a ver la gente que nos va a acompañar en este nuevo encuentro. Gracias, Chava, por, como siempre, por acompañar, por estar en este espacio que lo consideramos como muy interesante, enriquecedor, para pensar, para reflexionar sobre temas que tienen que ver con el taekwondo, con su enseñanza, con la educación, y todo lo que tenga que ver con la clase, que es lo que finalmente tiene impacto en todos aquellos que enseñan taekwondo. Así que muchísimas gracias por otra vez estar con nosotros. Hoy Chava es un día muy especial porque en este encuentro mensual que intentamos seguir y ponerle ganas, energía, y seguir compartiendo entre los colegas y futuros colegas del taekwondo y todos aquellos que en realidad quieran escuchar sobre diversos temas. Tenemos la posibilidad de invitar a personas, a gente que no necesariamente son caras conocidas por estar permanentemente en las redes sociales o por encontrarlos en algún evento así tan particular, sino que hay personas que en su trabajo silencioso, en su trabajo del día a día, hay personas muy destacadas y que también es interesante otorgarles un espacio, por ejemplo, a través de este medio que es o que llega a todos lados, de una forma masiva, como es Más Taekwondo, hace muchísimos años, y que en este caso en particular vamos a tocar un tema que me parece que es poco explorado, poco conversado, poco expresado en los cursos, en los congresos de Taekwondo, dirigido a entrenadores o profesores, que es la iniciación deportiva, particularmente dirigido al público infantil, pero relacionado con el deporte PUMSE, ¿sí? Y a mí me gustaría que le demos la bienvenida a una persona que me parece que tiene mucho por contarnos experiencias propias relacionadas con lo que a nosotros nos va a interesar, que es la iniciación deportiva y la parte reglamentaria. Así que Chava, si sos tan amable, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy.
¿Cómo no? Muy bienvenido, profesor.
¿Qué tal? Saludos a todos, gracias, buenas noches, buenas tardes. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Chava? ¿Qué tal? Gracias por la invitación.
Bueno, muchísimas gracias al maestro Gustavo Novaria, que nos acompaña hoy desde Perú. Para nosotros es un placer que él esté en este encuentro con nosotros. Y bueno, a mí me gustaría, Gustavo, nos gustaría, si podés hacer una breve presentación de cuál es, digamos, hoy tu recorrido en el taekwondo. Así podemos ya hacerte algunas preguntas relacionadas con la temática de hoy. Contanos un poquito de vos, Gustavo.
Claro, bueno, no digo que es una larga historia, pero más o menos, ¿no? Yo ya llevo practicando el taekwondo desde el año 97, más o menos, ¿no? Lo empecé en la universidad, ¿no? Como un deporte, Y bueno, me gustó el tema de... Yo antes practicaba karate, ¿no? Y por azares del destino terminé haciendo taekwondo, ¿no? Y bueno, me gustó bastante, pude competir por la universidad, ¿no? Y después, más adelante, llegar a hacer cinturón negro, ¿no? Y poder tener mi propia academia. Ya este año son 25 años que tenemos la academia y realmente, pues... es toda una experiencia, o sea, no ver generaciones, ¿no?, de chicos que van pasando, ¿no?, y ver toda su evolución desde la etapa infantil hasta el tema juvenil, mayores, ¿no? Entonces, ver cómo van cambiando es una experiencia muy, muy bonita, ¿no? En lo particular, bueno, después me dediqué al tema del arbitraje, ¿no? Justamente antes de eso yo pertenecía a la selección de Punce, acá de Perú, ¿no? Y bueno, en el año 2012 hice el curso de referee internacional, tanto el de Punce como el de Querubí. Y bueno, desde ahí me empecé a dedicar un poco más de lleno ya al tema del arbitraje, ¿no? Pude participar en varios eventos mundiales, tuve la buena dicha de que me invitaran a mi primer mundial, que fue en el 2014, en Aguascalientes, ¿no? Y de ahí, bueno, fue el Mundial en Lima y los siguientes eventos, ¿no? Incluso pasamos por el tema de la pandemia, por el Mundial que fue virtual, ¿no? Y el último evento que estuve fue en el Mundial del 2022 en Goyang, en Corea, ¿no? Aparte también tuve la oportunidad de participar en dos eventos mundiales de parapunce, ¿no? Justo el último fue el año pasado en Veracruz, ¿no? Una experiencia muy, muy enriquecedora también, muy bonita, muy interesante. Y bueno, me he dedicado realmente los últimos años a especializarme un poco más en lo que es el tema del punce, ¿no? Por lo que ha tenido, pues, definitivamente un incremento en su población, por decirlo así, ¿no? Y obviamente, pues, se ha ido... De aquí a, si nos remontamos al primer campeonato mundial a la fecha, o sea, la evolución ha sido demasiada, ¿no? Demasiada, y lo que ha generado, pues, cambios de reglamento y varios puntos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Ya hablando en un tema de alto rendimiento, ¿no? Entonces, pero sabemos, pues, que todo tiene un origen, una base, que son las escuelas, ¿no? Y bueno, más o menos es un poquito en resumen de mi currículum, por decirlo así. Actualmente soy el jefe de árbitros de la Federación Peruana de Punce, ¿no? Aquí. Y bueno, nos venimos manejando justamente con las capacitaciones. Estamos en tiempo ahorita, en este mes, de capacitaciones de árbitros a nivel nacional. Y bueno, pues para justamente, ¿no?, tener más árbitros nacionales y también internacionales para nuestro país.
Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por... contarnos un poco tu recorrido, que es bastante amplio. Hace muchísimos años que estás en la actividad. Y el tema principal de hoy es el punce y la iniciación deportiva en el punce. Sabiendo que puede haber un público que no conozca qué es el punce, ya que es un término... que lo tomamos del coreano, ¿no es cierto?, que es el origen de la actividad que hacemos. Generalmente lo llamamos las formas, ¿no es cierto? Pero, ¿podrías conceptualizarnos, definirnos, qué se entiende por punce?
Claro, mira, es verdad. O sea, conceptos y términos, terminologías de punce hay un montón. Yo creo que justo en algunos cursos ya he comentado eso, ¿no? O sea, no podemos definir un concepto exacto de lo que es punce porque hay muchas interpretaciones, ¿no? En forma particular, ¿no?, yo considero que el punce es la demostración de técnicas de ataque y defensa, demostrando una expresión de energía y una fluidez y coordinación en el movimiento. Eso sería mi concepto de punce, ¿no? Cómo yo puedo demostrar técnicas, ¿no?, dándole un toque, un plus, por decirlo así, ¿no?, viendo los temas de coordinación, de fluidez, para que esa toda esa sincronía pueda tener un mejor efecto visual.
Bueno, qué interesante, Gustavo, tu definición, tu interpretación. Muchas veces nos pasa cuando queremos definir qué es el taekwondo, que entre los propios colegas no nos ponemos de acuerdo a veces cómo definirlo, ¿no es cierto?
Sí, es un problema.
Existen interpretaciones, pero como decimos, lo importante es que nosotros estemos convencidos también de qué es, porque así lo tenemos que enseñar, ¿no es cierto? En todo lo que tenga que ver con las ciencias sociales, ciencias humanas, puede haber interpretaciones. Gus, los punces nacieron dentro de lo que es el arte marcial taekwondo. ¿Podríamos hoy encontrar alguna relación entre el punce deporte y el punce arte marcial?
Claro, mira, estamos hablando de dos, creo yo, a mi criterio, ¿no? Como digo, eso tiene muchas interpretaciones. A mi criterio son cosas un poco diferentes, ¿no? Puesto que hablando de un punce de arte marcial, ¿no? Hablamos de un punce tal vez un poco más duro, más demostrativo en la parte de efectividad del movimiento, ¿no? Entonces, esto, bueno, tiene mucha, digamos, antigüedad, por decirlo así, porque es el origen realmente, ¿no? El origen de todo son las formas, ¿no? Entonces, ya, si nos remontamos atrás, ¿no? Ahorita tenemos los punces tegu, grandes eran los palgués, ¿no? Si bien es cierto, bueno, yo no los he practicado, pero sí he visto videos, he visto información, y las mismas formas de los palgués son un poco más, rudas, fuertes, por decirlo así, ¿no? El tema de los... entonces, si hablamos de un punce de arte marcial, creo yo que hablamos, pues, de un punce más, como quien dice, aplicativo. Aplicativo a lo que tú quieres demostrar, ¿no? Ya un punce de competencia, ¿no? Ya es un punce en el cual es más demostrativo, creo yo, donde tienes que demostrar la técnica, ¿no? De una forma vistosa, no tanto caer en el tema de la efectividad, porque muchos, he tenido estas conversaciones con otras personas que no son muy allegadas al punce, ¿no? Y dicen, no, pero mira que el punce que se hace ahora es muy, se ve muy suave, que levantan mucho las piernas y no hay un punto de choque, tiene que hacer la patada hacia adelante, porque pateó 180, y un montón de detalles que, digamos, como que dicen que como que no es algo efectivo, ¿no? Y bueno, en cierta forma, lo que se ha buscado, ¿no?, en los últimos eventos, es justamente eso, ¿no? Buscar la sincronización de movimiento, la fluidez y coordinación del deportista al momento de demostrar estas técnicas, que no es lo mismo una aplicación en la vida real, ¿no? Eso hay que dejarlo muy claro, porque si tú dices, no, con esa técnica yo voy a ir a la calle y me voy a defender, no es tan cierto, ¿no? Incluso hay videos, incluso en YouTube, que se cuelgan, donde salen como el ejemplo de algunos movimientos de punce y después su aplicación, ¿no? Y tú ves que el movimiento es completamente distinto, ¿no? Entonces dices, no, pero no es lo mismo. No, sí es. Lo que pasa es que estoy demostrando la técnica, más no ejecutándola como debería ser. Entonces, hay una diferencia, sí, ¿no? Pero yo creo que uno depende mucho del otro. O sea, si yo no tengo la base del arte marcial, yo no puedo desarrollar justamente la parte competitiva, que es, digamos, un nexo a eso, una continuación, ¿no?
Qué interesante esto último que comentás, Gus. Me quedé pensando, justamente, casi al final iba a hacerte otra pregunta, pero dijiste algo interesante. Dijiste que quien, a ver si entendí bien, ¿no? Quien aprende el punce a través de el estilo del arte marcial, para llamarlo de alguna manera, esto podría tener implicancias si después la persona quiere desarrollar o entrenar el punce a nivel deportivo.
Claro, tendría que tener ciertas modificaciones, ¿no? Ajá. Ciertas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, mira, te pongo un caso muy simple, mi caso, ¿ya? Cuando yo empecé con el tema del punce, ¿no? había ciertos movimientos que se hacían que yo había aprendido de alguna forma, y después, por temas de reglamento y todo, se cambiaron, ¿no? Por ejemplo, el mountain maki. Antiguamente, muchos hacían el mountain maki desde la oreja. De la oreja y entraba al bloqueo, ¿no? Después, por temas de reglamento, del manual técnico de la WT, que también publicó y todo, sale que el mountain maki sale de la altura del hombro, ¿no? De la altura del hombro, movimiento horizontal para hacer el giro, ¿no? Entonces, digamos... yo tuve que hacer ciertos cambios, ¿no? Ciertos cambios a la técnica ya aprendida para volverla deportiva, porque eso es lo que exige el reglamento. Igual, el tema del aremaki, ¿no? El aremaki sale del hombro, ¿no? Y hago la extensión del brazo. Hay aremakis antiguos, ¿no? El que incluso sale el aremaki cruzando y bajando, ¿no? Entonces, aquel que venga, eso es algo que yo he comentado. Yo siempre hago esta intro cuando hago los cursos con maestros y todo, cuando yo veo que algunos son más antiguos, ¿no? Entonces, siempre doy hincapié a ese tema, ¿no? O sea, nadie dice que la técnica esté mal. O sea, si tú aprendiste el mountain maki acá, el aremaki aquí u otras variantes, ¿no? Eso está bien, porque es tu raíz, es tu origen, es como te lo enseñaron. Y es algo que creo que se tiene que respetar, ¿no? O sea, nadie puede venir y decirte, no, eso está mal, eso no es así. No, eso no está bien. Pero si ya vamos a un tema de punce deportivo, reglamentado, tenemos que adaptarnos a esos cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tema de arbitraje, todas las reglamentaciones y rangos de movimiento tienen un estándar. Justamente para poder ser calificado, porque imagínate, si fuera, si hubiera cierta libertad, entonces no puedo calificar igual a uno que hace acá, el otro que hace de acá, el otro que hace de aquí, entonces sería un lío, ¿no? Entonces, por eso digo, hay casos, y eso se hace ahora último, ¿no? En muchas escuelas, ya, digamos, dedicadas al punce, se enseña directamente el punce competitivo, ¿no? Para justamente, y te digo porque yo lo hago también, ¿no? O sea, yo lo hago también, adapto algunas cosas para que cuando tengan que competir simplemente continúen haciendo lo que ya están haciendo, ¿no? Entonces, pero digo, ¿no? Yo siempre destaco y resalto de que eso no quiere decirle que lo que otro maestro haga esté mal, ¿no? Simplemente es otra rama, otra raíz, ¿no? Y todo se va juntando y tiene el mismo origen, ¿no? Solo que tiene interpretaciones diversas, tal vez.
Qué interesante, qué tema, Gustavo, para conversar más allá de de este espacio en particular en Más Taekwondo, porque nosotros que estamos por ahí en la actividad entendemos estos matices, estas diferencias que se podrían estar explicitando cuando uno habla de aprender las formas dentro de la estructura del arte marcial, uh-huh. Pero aprender las formas como también se espera que la persona la ejecute en el mundo del deporte llamado taekwondo, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, por ahí alguien podría decir de una manera muy racional, ¿por qué no hacemos todo lo mismo? ¿Por qué hay una forma de hacerlo si es el deporte y otra forma de hacerlo si es el arte marcial, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Por qué no se ponen de acuerdo?
Ajá. Uy, pero eso sería... Es todo un tema. Es todo un tema realmente, ¿no?
Claro, bueno. Yo creo que finalmente lo importante es el impacto que queda en el aprendizaje en la persona, ¿no? Finalmente, que puedan reflexionar las personas sobre qué están aprendiendo, qué sentido tiene lo que están aprendiendo, para qué lo están aprendiendo, ya sea porque es el punce deportivo o porque es el punce que te lo enseñan desde el arte marcial. Yo creo que esas preguntas, si se responden en un lado o en el otro, va a tener sentido, ¿no?
Uh-huh. Es como el tema de, bueno, voy a meterme un poquito, es como el tema del Kerugi, ¿no? En el Kerugi, que ahora se habla mucho, ¿no? ¿Cómo se dice? El old style, el estilo ahora, que antes era más fuerte, que ahora es muy, muy, muy esgrima. Bueno, son interpretaciones también, ¿no? Es cosa del momento, de la actualidad, y uno pues tiene que saber también adaptarse. Nadie dice que uno sea mejor que otro, pero creo que son estilos y son momentos, creo yo. No, cada cosa tiene su momento. En su momento, el punce, al inicio seguramente, ¿no? de los campeonatos, de los eventos mundiales, habrá sido un poco más fuerte, más marcado, ¿no? No tan fluido, tal vez, ¿no? Y ahora tú ves, pues, algo realmente espectacular. Más movimiento, apareció el freestyle, más dinamismo, ¿no? En ese sentido. Yo,
sí.
Por ejemplo,
para eso, Gustavo, ahí se le congeló un poquito la imagen. Perdona que te haya interrumpido, pensé que se había congelado la imagen. Decía que a las nuevas generaciones estudiar la historia del taekwondo, de dónde venimos, entender la realidad actual es interesante también, ¿no es cierto? Para que vean que esta flexibilidad, esta plasticidad, esta dinámica que existe actualmente, por ahí antes era mucho más estructurado, mucho más rígido en lo que refería a cambios.
Claro, y uno tiene que saber de dónde vienen las cosas, ¿no? De dónde se originaron. Y por ejemplo, mira, un maestro, yo respeto bastante, el maestro Álvaro Barragán, yo tuve la oportunidad de conocerlo a él en el año 2015 y poder entrenar con él, compartir entrenamientos con él allá en su academia. Yo, él una vez me hizo hincapié de algo que a mí me marcó bastante, ¿no? Que eso es verdad. Lo que estabas comentando, ¿no? ¿Para qué uno practica, no? En su momento, claro, practicas para el deporte, quieres competir, practicas para competir, ¿no? Pero ahí va el punto, ¿no? ¿Qué es lo que te va a quedar más adelante, ¿no? Los años pasan, el cuerpo cambia, ¿no? Entonces, ¿qué te queda? Te queda la base, la técnica básica. Entonces, tal vez ya no puedas patear pues tus 180, ¿no? Pero si tú tienes una buena base, una buena formación, ¿no? Eso te dura toda la vida, ¿no? Ya no patearé el doble a la cabeza, pues patearé el estómago, pero bien hecho, bien formado, ¿no? Igual, ya no haré un bloqueo tan veloz, tan explosivo, pero va a ser, si está bien formado, puede ser contundente y obviamente efectivo, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que hay que buscar. Como digo, y proyectar lo futuro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú quieres, no? Yo aprendo esto, ya, estoy compitiendo, me va muy bien, genial. Pero eso siempre va a tener un límite. Y después de eso, ¿qué hay? Entonces, eso es lo que te queda. Si hay una base bien formada, eso es lo que te va a quedar y es lo que te puede servir en cualquier momento.
Sí, coincido plenamente, Gus. Nosotros enfatizamos mucho en la niñez, en la enseñanza a los niños, y la etapa infantil tiene que ser una etapa realmente en donde los niños la puedan disfrutar y que les cause placer. Por eso la iniciación deportiva bien llevada, o por lo menos en la que se respetan los derechos del niño, los derechos del niño en el deporte, evitando la especialización deportiva precoz, el abandono, la deserción, el estrés, es donde nos vamos diferenciando aquellos que tienen diferentes perspectivas y diferentes miradas en relación a cómo debería ser la educación infantil en estas actividades donde los niños deberían transitar la mejor experiencia para poder sobrellevarla durante toda la vida y que no sea algo que después de grande no digan la pasé mal cuando era chico, ¿no es cierto? Uh-huh. Gus, siguiendo con el con este tema tan interesante que es el punce. ¿Vos podrías identificar si hay punce fáciles y punce difíciles?
Yo creo que eso depende mucho de quién los haga, porque yo te puedo decir, no, mira, para mí este punce es fácil, ¿no? A mí me sale bien, ¿no? Y tú me puedes decir, no, pucha, para mí ese es bien complicado. Bueno, entonces, depende mucho la persona, la preparación, ¿no? Sí es verdad, si hablamos de dificultades, por decirlo así, ¿no? Cada punce pues tiene su propio reto, por decirlo, ¿no? Entonces tiene sus técnicas específicas, ¿no? Las cuales hay que siempre ejecutarlas y demostrarlas de la mejor manera posible, ¿no? Obviamente, algunas son más complicadas, como algunas pueden ser más sencillas. Hay punces que, por ejemplo, no tienen tal vez técnicas tan difíciles, ¿no? Pero necesitan una mayor destreza. Por ejemplo, el kungan. El kungan no es un punce que tenga patadas, ¿no? Los movimientos son relativamente sencillos. Pero ¿cuál es la dificultad ahí? La posición del haktarizogi. Levantar el pie y mantener los 8 segundos en equilibrio, ¿no? Sin caerse. Ahí está la dificultad. Algunos tienen mayor facilidad para controlar el equilibrio. Otros no. Entonces, ahí podemos decir, bueno, sí es un punce difícil para él, pero para él o para ella no, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho de la persona y su preparación que tenga, ¿no? Pero yo creo que igual la práctica constante, repetición de movimientos, pueden hacerle que estas dificultades pues sean cada vez menores, ¿no?
Bueno, qué interesante esto que estamos conversando, Gus. Muchísimas gracias por tu tiempo. Hay algunas preguntas más que te queríamos hacer. La pregunta que sigue, no sé si llamarla polémica o por ahí incómoda para algunos especialistas, pero cada tanto en los cursos de capacitación se acercan, pero... aparte del momento de que se está dando el curso, y algunos te preguntan, ¿a partir de qué edad puedo enseñar el punce? ¿A partir de qué edad un sujeto, un niño, puede aprender el punce? Realmente el punce, entendiéndolo como una adquisición, una internalización de un saber consciente, ¿no es cierto?, significativo. Desde tu humilde punto de vista, porque todos podemos tener puntos de vista, ¿a qué edad considerás que es realmente significativo empezar a enseñar el punce?
Claro, como te digo, depende, creo, mucho. Ahí son varios factores, ¿no? Primero, hay pequeños, ¿no? Hay algunos que lo asimilan más rápido, hay otros que no, ¿no? Y también, y lo tengo que decir, ¿no? Hay profesores y profesores. Hay profesores que tienen la paciencia de enseñar a niños pequeños punce o los pasos del punce, y hay profesores que no. Y eso hace una complicación mayor, ¿no? Entonces, yo en lo particular, yo trabajo el tema del punce desde los 4 o 5 años, pero de una forma muy light. Muy light, muy sencilla, o sea, aquí en Perú trabajamos como punce de iniciación, el que le llaman Kibon Punce. No es un punce oficial, ¿no? Pero hablamos de un movimiento de Aremaki y un movimiento de Monton Chiriki. A la izquierda, a la derecha, adelante y atrás, ¿no? Ese sería el punce de iniciación. Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué hago? Cuando son niños pequeños, ¿no? Se les enseña solamente la mitad, ¿no? Aremaki, Monton Chiriki a la izquierda, Aremaki, Monton Chiriki a la derecha y regresa a su sitio. Ya está. Entonces con eso va empezando, ¿no?, a tener un poco el tema de la visión, el espacio, el movimiento, diferenciar que un movimiento es hacia abajo y un movimiento es al medio, ¿no? Entonces, yo creo que, como digo, para mi criterio, 4 o 5 años es una edad en la que se puede ir iniciando eso. Obviamente no vamos a pedir perfección de movimiento, coordinación. No, ahí lo que tienes que ver principalmente es que sepa diferenciar, ¿no? En este caso, yo veo mucho, ya. Diferencia, el primer movimiento es hacia abajo y el segundo es al medio. Y lo mismo al otro lado, pero con el otro brazo. Ya está. Si él consigue eso a esa edad, ya es bastante. Y así ir incrementando temas de ya de dificultad según la edad, pues, ¿no?
Sí, es muy interesante el tema, Gus. Es raro encontrar cursos, capacitaciones, libros en donde esté definido cuándo comenzar a enseñar algún contenido del taekwondo, ¿no es cierto? Uno podría decir, si desde la educación física o desde la enseñanza de los deportes en general, que una técnica, una actividad técnica, se debería, primero uno debería conocer qué es la técnica, segundo, las características madurativas y coevolutivas de un niño, a partir de qué edad se podría enseñar un gesto estereotipado, como son las técnicas, para poder secuenciar ese recorrido didáctico, ¿no es cierto? Y no creer que todos los contenidos del taekwondo se pueden enseñar a cualquier edad de la vida, ¿no es cierto? Hay momentos en donde uno debe aprender ciertas cosas. Así que es un tema para poder conversarlo muy ampliamente.
No, incluso, mira, dando una acotación a eso, no solo es enseñarlo, sino también de la parte del lado arbitral, es también ver el árbitro qué es lo que tiene que ver. Porque yo, como árbitro, si veo a un niño de 5 años, no lo voy a calificar con la misma rigurosidad que uno de 8, que uno de 10 o que uno de 15, ¿no? Tiene que haber ciertos niveles. Que no digo que, no estoy diciendo de que porque es más chiquito hay que darle más ventaja, ¿no? Simplemente hay cosas que hay que considerar y hay cosas que no, y eso también lo tiene que ver el árbitro para poder dar un buen juzgamiento, ¿no?
Bueno, justamente la próxima pregunta iba a estar relacionado con un tema que es uno de los que más me impactó, relacionado con los reglamentos adaptados para niños, y gracias a conversaciones que tuvimos hace unos años, yo tuve el privilegio de recibir yo creo que es uno de los pocos reglamentos de taekwondo infantil en formas en idioma español que me ha llegado a la mano, y lo hizo Gustavo. Y Gustavo lo hizo con un nivel de profundidad y de descripción, de análisis, que a mí me gustaría que Gustavo lo comente a la gente que nos está viendo. ¿Cómo fue que diseñaste un reglamento infantil en Punce? ¿Cómo fue que se te ocurrió y qué cosas tuviste en cuenta, Gus?
Ya, mira, primero el culpable fuiste tú. Tú me comentaste la idea y sí, bueno, me pareció interesante, ¿no? Y es verdad, ¿no? Salen un poco los temas de lo que acabamos de hablar ahorita, ¿no? El tema de la enseñanza, el tema de cómo calificar y cómo saber un poco dividir esas edades. Incluso está mucho el tema de si compiten o no hombres contra mujeres, ¿no? Está bien, está mal, algunos dicen que está bien, algunos dicen que está mal. Entonces, hay una forma, digamos, de poder organizar de tal forma de que todo sea lo más parejo posible, ¿no? Entonces, bueno, yo no soy un experto en temas de educación física, ¿no? Eso no es mi área, ¿no? Pero yo soy muy curioso. Entonces, yo cuando tengo dudas, me pongo a leer, yo busco información de un lado. O sea, yo no trato de quedarme con... Ah, mira, dice que esto es así. Ah, ya, esto no. A ver, ¿qué dice esto de acá? Ah, mira, dice algo parecido o dice otra cosa. Entonces trato de comparar y sacar una conclusión. Un poco orientado al tema que conversamos hace mucho tiempo, ya no me acuerdo cuándo, justamente empecé a, es verdad, no hay mucha información sobre este tema, no hay un texto, no hay un libro que diga esta edad, no existe eso, o si existen, yo no lo encontré. Un compañero me ayudó y yo le pedí la información de cómo es que aquí en Perú el Ministerio de Educación divide rangos de edades para el aprendizaje, ¿no? De técnicas físicas, de movimientos, del tema de educación física en general, ¿no? Y me pasaron un texto, ¿no? El cual lo he adaptado de cierta forma al tema del taekwondo, ¿no? El taekwondo punce, por decirlo así. En donde estamos dividiendo, por ejemplo, ¿no? De 4 a 5 años, una edad de pre-competencia, ¿no? Un primer infantil que sería de 6 a 7, uno siguiente de 8 a 9 y un siguiente de 10 a 11, para que de ahí continúe con cadetes y junior como es oficialmente, ¿no? Sabemos que el tema infantil no está reglamentado ante WT, ¿no? Entonces, se escogieron esas edades, me basé en esas edades por lo que me estaba guiando de este contexto del Ministerio de Educación, ¿no? Y lo que pude hacer es aplicarlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de 4 o 5 años, ¿no? ¿Qué es lo que estipula? Que los chicos conozcan su cuerpo, conozcan el dominio del movimiento, diferencia en izquierda-derecha, ¿no? Entonces, en base a eso, dije, bueno, ok, si esto es lo que te están pidiendo, eso es lo que hay que calificar, ¿no? Hay que ver que ya, empieza con brazo izquierdo, empezó con derecha. Ah, mira, entonces, ahí, ¿no? No si lo hizo fuerte, no si empezó y terminó en el rango correcto, no. Sino simplemente el tema de memorización y el tema de coordinación pie con mano, ¿no? Vista con cuerpo, ¿no? Y así, ¿no? Después igual, ¿no? Tenemos el de 6 a 7, en el cual ya se ve un poco más el detalle de coordinación, el entorno del espacio. Ahí ya puedes ir viendo, por ejemplo, si llega o no llega a su punto inicial, ¿no? Si ya es consciente de que cuando empieza en un lugar tiene que terminar en el lugar o cerca al lugar, ¿no? Entonces, detalles que le vamos agregando, ¿no? Como diciéndole, haciéndole un poco más difícil, ¿no? Ya a partir de los 10, 11 años, que ya es un precadete, por decirlo así, ya podemos recién empezar a ver algunos detalles de, ¿cómo se llama? De presentación, de coordinación y fluidez, que ya le van dando un matiz mejor al punce, ¿no? Pero eso más o menos en líneas generales como lo pude separar, ¿no? Y incluso encontré un anexo también que hablaba justamente de ese tema de chicos versus chicas, ¿no? O sea, bueno, ¿por qué no se los puede juntar, no? O ¿por qué sí se los podría juntar? Y encontré algo que era interesante, ¿no? Justamente, los niños en la etapa prepúber, ¿no? Niños y niñas, ¿no? Tienen una diferencia marcada los niños en la parte un poco de fortaleza, de fuerza en el movimiento. Y las chicas, ¿no? Tienen la mayor ventaja en el tema de la flexibilidad, la fluidez del movimiento, la estilización del movimiento. Entonces, basado en eso, yo soy de la idea que sí se podrían competir un chico con una chica en esa edad. ¿No? Menos de, o sea, que no sea cadetes, porque todavía no hay algo tan definido y cada uno tiene su fortaleza, ¿no? Entonces, yo tengo una cosa, ella tiene otra cosa y al final eso sumado a cómo desarrolle la técnica me puede dar un buen resultado, ¿no? Ya hablando de cadetes y demás, ahí sí ya son mayores, ya es otro tema y ya está oficialmente dividido. Pero yo en lo particular no, te digo esto porque hay profesores que en su tiempo, cuando yo publiqué esto, me dijeron, no, pero ¿cómo vas a juntar hombres con mujeres? Que no sé qué. Pero acá está, o sea, está explicado, digámoslo así, científicamente, ¿no? Entonces, hay una teoría sobre eso. Entonces, hay un respaldo y tiene bastante sentido y bastante lógica. Entonces, y se ve en las competencias. O sea, tú ves ves niños, ves niñas y los ves parejos, ¿no? Y se nota esa diferencia, ¿no? Se nota la diferencia de fuerza y la de estilización del movimiento. Pues más o menos es un resumen de lo que se preparó en ese tiempo, ¿no? Para justamente poder aplicarlo.
Bueno, Gus, todo esto que nos estuviste contando es para escucharte toda una tarde, todo un curso. A mí me parece súper interesante que todos los colegas o futuros colegas que nos estén viendo, ya sea de manera sincrónica o asincrónica en algún momento, si tienen interés en esta temática, que es la iniciación deportiva del PUMS en niños y su reglamentación, para tener fundamentado nuestro accionar, se comuniquen con Gustavo a través de las redes sociales, en Facebook está Gustavo, y que realmente en taekwondo finalmente entendamos que no tiene que dar lo mismo si tenemos a un alumno de 5 años que uno de 30, no puede ser lo mismo aplicar un reglamento de combate o de formas tenga 30 años o tenga 5 años, no es todo lo mismo, no se puede enseñar a todo el mundo por igual. Gustavo nos dijo permanentemente, fui a documentos, fui a información que yo tuve que ir a buscar para saber si esto que voy a hacer va por el camino correcto y no porque alguien me lo dijo en un pasillo o alguien me lo contó tomando un café, sino que en taekwondo tenemos que fundamentar las cosas justamente porque estamos frente a personas. Entonces, si antes no se hizo porque nadie se lo preguntó, nadie sabía, y ahora sí, bueno, habla bien de nosotros, de la comunidad del taekwondo, que podemos fundamentar científicamente nuestro accionar. Entonces yo creo que Gustavo, por lo menos para mí, en lo que es reglamentación infantil en PUMSE, en el área latinoamericana, yo creo que es un referente para que tengamos en cuenta que a los niños, si los vamos a juzgar, los vamos a evaluar, ya sea en una mesa de examen para pasar de graduación, que eso es otro tema, o para evaluarlos en una competencia deportiva, Gustavo nos invita a que realmente tengamos en cuenta estas diferenciaciones por edad, por crecimiento, por maduración, que no puede dar todo lo mismo, ¿no es cierto? Son edades muy sensibles y los niños tienen derecho a que los adultos los tratemos como tales, como niños, no por subestimarlos, sino por el hecho de que son eso, son niños y están creciendo y quieren que se los trate como sujetos de derecho. Gus, ya respondiste justo la pregunta que iba a hacer, la que seguía. Para ir terminando, Gus, un practicante de taekwondo que compite en formas, que se desarrolla en la competencia deportiva en formas, ¿puede simultáneamente entrenar el combate y ser exitoso en las dos áreas? ¿O hay que en algún momento especializarse en algo? ¿Cuál es tu opinión, tu punto de vista?
Es una pregunta bien, bien polémica también. Muchos se la hacen, muchos dicen no, que sí. Es un tema, mira, sabemos perfectamente que tanto el Punza como el Kerui tienen entrenamientos completamente distintos y, por no decirlo, opuestos, ¿no? Entonces, ya eso marca una diferencia. Es verdad, si hay algún competidor, un deportista que tiene la habilidad de poder destacar en ambos, eso es genial, o sea, bien por él y tiene el talento y tiene la facilidad. Pero ya creo yo que si nos vamos a dedicar a algo ya más, o sea, está hablando de un evento, digamos así, de academia, un evento no tan exigente tal vez, ¿no? Que bueno, como digo, hay casos y casos. Acá en Perú han habido casos de chicos que han competido en ambas modalidades y en ambas les ha ido bien. pero siempre, creo yo, va a haber una preferencia o tal vez mayor facilidad para una que otra. Y es algo que el competidor tiene que descubrir, el entrenador tiene que descubrir y darse cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que realmente podría explotar más, ¿no? Para que tenga un mayor desarrollo, porque como digo, no es lo mismo, creo yo, hacer un entrenamiento base de Punce y un entrenamiento base de Kerugi, que ya hace una especialización de Punce y una especialización en Kerugi, donde ya, como digo, son cargas distintas, son métodos distintos, son orientaciones muy, muy distintas, ¿no? Entonces, yo creo que es complicado. Hay casos que sí se puede hacer, ¿no? Pero yo siempre pienso de que lo más recomendable sería, tú puedes hacer las dos cosas bien, pero si te quieres dedicar a una, o sea, te tienes que dedicar, creo yo, en específico a una, si es que uno quiere desarrollarse, pues, mucho más en ese sentido. Si tal vez el tipo de entrenamiento fuera similar, podría ser, ¿no? Por ejemplo, igual, hablemos del tema de, yendo al mismo punce, ¿no? Ahora tenemos el punce tradicional y el punce freestyle, ¿no? Que de una u otra, oye, los dos son punces, sí, pero uno necesita un poco más de agilidad que el otro, por decirlo así, por no decir demasiado. Entonces, son dos entrenamientos también diferentes, ¿no? Donde, especialmente en el tema del freestyle, tengo que tener una mayor capacidad de agilidad y todo lo que me requiere para tener una mejor puntuación que en el tema de punce tradicional. Entonces ya en el punce mismo ya hay una división en la que tú puedes ver, ah, ¿puedo hacer tradicional o puedo hacer freestyle? ¿Puedo hacer las dos? Sí las puedo hacer. ¿Me puede ir bien en las dos? Sí, definitivamente, depende, como digo, del competidor. Pero ya si queremos una especialización, yo creo que también ahí hay que dedicarle un poco más a cada uno de esos puntos.
Qué interesante, Gus, también para seguir ahondando sobre estos temas que nos estás comentando, porque me quedo pensando que el caso del punce, de la competencia de punce en freestyle, hay contenidos que no son del taekwondo, hay técnicas o destrezas que son tomadas, entre comillas, hacia la gimnasia artística. Inclusive el entrenador de punce, si quiere enseñar el freestyle, debería conocer sobre música, coreografía, armado de coreografías, aprender cómo se enseña un mortal adelante, mortero, flip-flack, roles. Es decir, eso que está por afuera del taekwondo, ¿no es cierto? Eso es muy interesante. Y después, algo que también creo que podríamos coincidir, es que los niños, mientras están transitando la etapa de iniciación deportiva, podrían ir paralelamente compitiendo tanto en formas como en combate para poder vivenciar qué es competir en formas y qué es competir en combate. Hasta que en algún momento, como bien lo comentaste, podríamos elegir, ¿no? ¿Dónde nos gustó más? ¿Dónde nos sentimos más cómodos? ¿Dónde podríamos tener más posibilidades de éxito si nos interesa hacer una carrera deportiva durante más largo plazo, ¿no? Así que son temas que darían para charlar. Ya hace 50 minutos que estamos conectados y
rápido,
y vemos que todavía hay para conversar más. Gus, para ir cerrando, siempre le decimos a los invitados que si quieren agregar algo más, que se hayan quedado con ganas de comentar, de decir, de reflexionar.
Sí, bueno, solo dos cosas. La primera es, primero agradecerte porque justamente cuando sacamos ese tema del reglamento, yo preparé esta idea a la cual, como tú comentaste, y aquellos que deseen que se la comparta, se las puedo compartir con toda humildad, no hay ningún problema. La idea es ir mejorando, ¿no? Te la compartí a ti justamente porque, bueno, acá tú eres especialista en esto, es tu profesión y tú te estás dedicando bastante a ese tema infantil, ¿no? Y realmente me alegra bastante que estés muy de acuerdo con esta propuesta y que te haya gustado y que realmente pues le estés haciendo notar, ¿no? O sea, por lo menos para mí eso es muy, muy importante, porque yo te he tenido a ti siempre como un referente en este tema infantil y justamente, ¿no? Te lo mandé honestamente hasta con un poco de miedo, porque dije, pucha, Fernando, cuando algo no le cuadra, agarra y te dice que no, que mira, que es así. Pues la verdad que he tenido solamente referencias positivas tuyas y eso me ayuda a también verle que, bueno, creo que vamos bien, ¿no? Por otro lado, simplemente como reflexión, el tema de la iniciación, pienso tanto en Punce como en Querubi, es muy importante, ¿no? Cuando nosotros en las escuelas, en las academias, pues tenemos niños pequeños, yo creo que lo más importante siempre va a ser ponerles una buena base, ¿no? La técnica básica, tanto de brazos, tanto de piernas, posiciones. Y ya después de eso, ¿no? Poder ir especializándolo en lo que realmente tenga pues más facilidad o que él desee hacer, ¿no? Para ir forjando así pues un buen deportista, ¿no? Y siempre tomando en cuenta de que antes que nada, pues esto es un arte marcial, ¿no? Es un arte marcial y debemos tratarlo como tal, ¿no? Vuelvo a la reflexión que tuve hace un momento de pensar siempre a futuro, ¿no? Todo tiene su momento, el momento de aprendizaje, el momento del desarrollo, el momento deportivo, ¿no? Y va a llegar un punto en el cual pues ya no va a haber momento deportivo y voy a tener que seguir entrenando porque obviamente es lo que a uno le gusta, ¿no? Y que eso pues siga teniendo resultados, ¿no? Así que todos los procesos son importantes, pero obviamente pues si no hay una buena base, no tenemos un buen soporte para lo que viene. Más que nada eso, gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Gus. Gustavo siempre es nombrado en mis capacitaciones cuando abordamos el tema de los reglamentos adaptados para niños, de la iniciación deportiva, de la educación deportiva, porque es uno de los, creo que es uno de los pocos documentos completos, y lo puedo decir porque sabe Gus que no, acá no hay hipocresía, acá lo que se tenga que decir se dice, sí, sin filtros, porque somos respetuosos, somos honestos intelectualmente, es un modelo, lo puedo decir con todas las letras, es un modelo de reglamento adaptado para niños en la modalidad PUMCE en idioma español, adaptado también a las características socioculturales y con una fundamentación científica, que eso es lo que empujamos hace muchos años en el taekwondo. Así que yo creo que, Gus, te agradecemos por este aporte, ojalá que pueda ser más difundido, por eso este espacio en Más Taekwondo, para que pueda realmente la comunidad conozca, si no sabía que existía, este tipo de producciones, porque realmente escribir ese tipo de reglamento implica tiempo, implica por ahí debate, reflexión, pegarse la cabeza contra la pared para ver si lo que uno está haciendo es correcto. Para nosotros la iniciación deportiva es fundamental en el taekwondo, sabiendo, y esto lo hemos hablado también con Chava y con todos los invitados, hoy las familias tienen entre 50 y 60 deportes para elegir a dónde llevar a sus hijos. Y más en estas épocas donde los llamados deportes alternativos están llegando a la clase de educación física cada vez con más fuerza. Por lo tanto, los niños tienen más opciones para elegir qué quieren hacer. Si en el taekwondo, en la etapa de iniciación deportiva, los chicos no sienten placer, no sienten que se están divirtiendo, se van. Se van a hacer otra cosa. Y no es que tienen dos opciones en la vida, ni tres. Tienen 50 opciones para poder elegir. Por eso es importante que en la etapa de iniciación deportiva los niños estén felices, con ganas, que no va a ser una situación estresante hacer taekwondo, sino divertida y placentera, para que tratemos de que la práctica del taekwondo sea por el mayor tiempo posible. ¿Sí? Pero para eso los adultos tenemos que pensar en estrategias, ¿no? No pensar que los niños son adultos en chiquito, ¿eh? Así que muchísimas gracias, Gus, por tu aporte. Esperamos que la gente se contacte con vos, que te llame, que le compartas el documento, que les des charlas sobre cómo construiste este, este reglamento deportivo y así generar un aporte, ¿eh? Porque finalmente enseñamos, educamos y tenemos que plantar estas semillitas. Chava, no sé si querés hacer algún comentario relacionado con esto que estuvimos conversando, si no ya damos el cierre en este programa que fue intenso, ¿eh? Fue muy interesante escuchar a Gustavo.
No, pero la verdad es que yo estoy muy contento con la intervención del profe Gustavo. Me parece que sí, coincido con usted en que fue muy interesante y pues con bastante que comentar. Y pues no me queda más que pues de nuevo agradecer al profesor por estar aquí, especialmente la hora, sabemos que es difícil. Una disculpa también porque este programa debió haber sido ayer, pero tuvimos por ahí algunos temas técnicos y de fuerza mayor. Entonces, muchas gracias al profe, muchas gracias también, profesor Fernando, por este espacio y especialmente muchas gracias a toda la gente que sigue esta transmisión y que estuvo hasta esta instancia con nosotros. Les recuerdo que también pueden disfrutar de esta sección de Más Taekwondo Educación en formato de podcast. Sale pues dentro de un par de horas más en todas las plataformas, incluidas las más populares como son Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music y donde sea que escuchen sus podcasts, ahí pueden encontrar Más Taekwondo Educación. Prof, pues muchísimas gracias de nuevo, profesor Gustavo, profesor Fernando, muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias a todos y nos vemos el mes que viene con un nuevo tema, ¿eh? Para poder pensar, analizar y reflexionar sobre la educación y la enseñanza en el taekwondo dirigida a niños particularmente, que es nuestro fuerte en el taekwondo. Así que Chava, no sé si querés comentar algo sobre el Combat Taekwondo, ¿cómo venimos con eso? ¿Hay nuevo programa?
Sí, bueno, ahorita se acaba de estrenar apenas hace dos fines de semana en Portland la Liga Menor y Liga Mayor, que pues resultó un formato muy interesante, la verdad. Yo estoy sorprendido con la aceptación que ha tenido el movimiento a nivel mundial. Pues yo invito a la gente también a seguir a Combat Taekwondo en sus redes sociales. Ya viene el Combat 002, que va a ser en Sao Paulo, en Brasil, dentro de un par de meses. Entonces, pues estén pendientes. Vamos a obtener también el 003 en Argentina próximamente. Sigan las redes para que las redes de Combat Taekwondo y también las redes de Más Taekwondo para que puedan tener más información al respecto y no se lo pierdan. La verdad es que pues es algo pues, nuevo, fresco, que está dando mucho de qué hablar. Y bueno, va a ser un gusto tenerlos acompañar, que nos acompañen de aquel lado también.
Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima. Gracias, Gus. Gracias, Chava, por tu tiempo.
Gracias a todos.
Nos vemos, Ruf. Muchísimas gracias.
Gracias.